Buenas noches, Ra. Buenas noches para todos. Buenas
Muy
noches.
buenas noches, Ra.
Buenas noches.
Buenas noches, Ra. Buenas noches, Mora. Buenas noches para todos.
Shalom, buenas noches.
Buenas
Shalom,
noches,
shalom.
Ramora. Buenas noches, Israel. Buenas noches, Roberto.
Buenas
Roberto
noches.
Díaz y Roberto Fuentes. Baruch Hashem, tenemos dos Robertos aquí hoy. Gemma, buenas noches, Nelly, Juan de Dios, Radio Nacida, por allí. ¿A Hanna o Jorge? Ana, Baruch Hashem. Claudia, buenas noches. Rebeca, Linet, María, Karen, Wendy y por ahí vi usuario de Zoom, ¿sí? Baruch Hashem. Bueno, hijos, vamos a comenzar en los próximos minutos, ¿sí? Un tema muy bonito que vamos a traer por primera, bueno, va a regresar nuestra morada nuevamente con nosotros tercer miércoles cada mes, Baruch Hashem. Así que vamos a darle 2 minutitos, ¿sí? Para ver si alguien más se conecta para que entonces podamos comenzar. ¿Está bien? Me regreso rápido con ustedes. ¡Nina! ¡Nina!
Hola,
Hola.
Ra. Hola, Mora.
Shalom, shalom. Qué preciosa. Qué linda estás. En un ratito vamos a iniciar una clase muy bonita y muy, muy especial, muy nutritiva para cada una de nuestras Neshamot. Bien.
Animito, comenzamos, Mora.
Perfecto. Un minutico más y damos inicio. Etzer
Vamos ya. Ok. Estaba haciendo algo. Bueno, tengo aquí a Margarita. Buenas noches. Por allí vi a alguien más. ¿Dónde se me fue? Alberto, por acá.
Buenas noches, Ramón. Buenas noches para todos.
Buenas noches. Bueno, y Hortensia.
Buenas
Buenas
noches,
noches,
Ramón.
Hortensia. Rebeca, por allá. Sí. Buenas noches a Liliana por acá. Maru Hashem. Bueno, hijos, vamos entonces a irnos en vivo para dar comienzo. Mora, póngame un momentito en mute, en silencio, en lo que yo la presento. Muy bien. ¿Va a ser dedicado el chivo a alguien?
Si alguien quiere dedicar el shiur, voy a hacerlo en estos momentos. Al igual siempre es por los enfermos, dedicado a los enfermos de Am Yisrael y para Betzorot, todos los asistentes.
Okay, tengo a una persona aquí antes de irnos en vivo. Es un niño hermoso. Déjame escribir el nombre aquí. Es una niña, mejor dicho. Se llama Evelyn. Bajaba. Tiene 3 meses y medio. Y le diagnosticaron de cáncer de leucemia. Muy bien. Sí. Ok, vamos entonces a la plegaria antes de irnos en vivo, perdón. Y comenzamos. Ribono Sheolán, dueño del mundo, abre mi mente, abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu sagrada Torá. Permítenos comprender con claridad, recordar con fidelidad y aplicar con integridad lo aprendido. Que de este estudio sea para elevar nuestra alma, honrar a tu nombre y fortalecer nuestra conexión contigo. Bendice a la morá que enseña y a todos los que escuchamos con sed de sabiduría. Haz que la luz de tu Torá nos guíe siempre. Amén de amén. Y todos decimos.
Amén, amén.
Amén, de amén.
Amén, de amén.
Muy bien.
Amén, de amén. Amén, de
Estamos
amén.
ahí más en vivo.
Amén.
Baruch Hashem. Bueno, ya. Baruch Hashem, vámonos en vivo. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos al Sheol de todos los miércoles. Baruch Hashem, le damos gracias a cada Brujo por la oportunidad de estar esta noche y a todos los presentes por haber tomado un poquito de su tiempo y estar una horita, ¿sí? Para poder reflexionar, para poder iluminarnos y llenarnos de más de sabiduría, dándole el honor a cada Brujo por toda la oportunidad que nos da. Hoy, pues regresa con nosotros Baruch Hashem, una amada morá, una amada maestra, ¿sí? La señora Rachel Arely desde Colombia. Así que vamos a tener trazos finos de Torah cada tercer miércoles de cada mes, Baruch Hashem, y así sea por largo tiempo. Y quiero dedicar este shiur para todos los Hayalim a Israel, para todos los judíos, para toda Israel también, y para todos los enfermos, tanto judíos y no judíos, y en especial para una bebecita de 3 años, de 3 meses y medio que tiene, le diagnosticaron leucemia, Evelyn Bajaba, que Hashem le envíe refuerzo al más pronto en nuestros días. Y que podamos ver su recuperación y dándole gracias a Kaboru por todas sus bendiciones, por todo lo que nos ofrecen. Antes de darle paso a la mora, ayer tuvimos una historia de Muna preciosa, ¿sí? Pero de ella aprendí algo muy interesante. Hashem escucha el corazón de aquel que clama de verdad. ¿Qué significa? Que Hashem no mira las creencias, no mira quién es la persona, no mira realmente de dónde viene y en qué posición se encuentra. Hashem lo que escucha es un corazón que clama por ayuda, que clama y se humilla con humildad. Eso es lo que es más importante y eso lo aprendemos también en la parashá de esta semana con Moshe Rabenu. Moshe, sí, no esperó cuando Hashem le ordenó que acatara la orden de atacar a los medianitas y de pronto terminaba la batalla, él iba a reunirse con sus padres, ¿verdad? Con sus padres. Y Moshe no esperó. Moshe con humildad, con sincera entrega, sí, nos demuestra que él inmediatamente cumplió la voluntad de Hashem. Y Moshe Rabenu nos enseña algo interesante. Él no buscaba honor, no buscaba halagos, no buscaba aplausos, no buscaba nada, porque él sabía que todo lo que era por gracia de Kadosh. Así que debemos aprender mucho de él. Así que vamos a darle paso a nuestra morá y darle, ante todo, saludar a todos mis muchachos a través de la página de Facebook, nuestra comunidad virtual. Muy buenas noches a todos y a los que nos están viendo a través de los grupos, a través de mi perfil. Que Hashem les siga bendiciendo con grandemente, con mucha braza y muchas braza. Entonces vamos a darle paso rapidito a nuestra morá, Rachel Arely. Saludos, gracias por estar nuevamente con nosotros en el Shalom. Para nosotros es un grato y un verdadero sejud tenerte a ti con nosotros nuevamente.
Shalom, shalom a todos, buenas noches y todo arroba por esta hermosa invitación. Feliz nuevamente de estar aquí con ustedes para poder dar un poco de luz y llevar un poco de esa luz a muchas partes del mundo, etcétera, Hashem, y que lo que se enseña en esta clase, como ya lo decía Raf, pueda ser implementado en cada una de nuestras vidas de manera positiva y asimismo poder ser un faro de luz para las demás personas. Amén.
Amén, amén. Bueno, hija, pues entonces comenzamos. Adelante.
Vamos a dar inicio a esta hermosa clase, a este hermoso shiur sobre el orden del caos, de cómo llegar al orden en medio de tanto caos que muchas veces presentamos en nuestras vidas. Y la pregunta que voy a iniciar abriendo este shiur es, ¿alguna vez sentiste que tu vida estaba en caos, que todo parecía como fuera de lugar? Bien. Pues la Torá comienza justo ahí, en el caos, pero no se queda allí. Hashem no destruye el caos, lo transforma y tú también puedes hacerlo. Entonces, el caos como materia prima de la creación, vemos en Bereshit, capítulo 1, 2, dice el Pasuk, y la tierra estaba tohu vabohu, caótica y vacía, oscuridad sobre la faz del abismo. Tohu vabohu. No es destrucción, es un estado de potencial desorden esperando forma. Hashem no elimina ese caos, sino que empieza a poner orden día tras día. Luz, límites, separación, propósito. Entonces, no necesitas esperar a que todo esté en calma para empezar a construir, ¿sí? El tikkun comienza en medio del caos. Ahora, ¿qué significa tohu vabohu? Estas dos palabras hebreas no tienen una traducción exacta, pero juntas expresan un estado de confusión total, desorden, vacío y potencial sin forma. No era maldad, no era destrucción, era Era materia informe sin dirección. Tou es caos, desconcierto, desorganización. Babu, vacío, desorden físico, mezcla sin separación. Hashem, como lo dije anteriormente, no destruye este caos. Él lo empieza a transformar. Esto es profundamente revolucionario. El primer acto divino no es crear desde la nada total, sino poner orden en medio del desorden. Antes de que puedas construir algo significativo, tienes que enfrentarte al desorden. Hashem no huye del caos, él se introduce en él para poder revelar su luz. Esto te enseña que cuando tú ves confusión, oscuridad o vacío en tu vida, no significa que estés lejos de tu propósito, sino al inicio de tu Bereshit. ¿Bien? Vamos con las fuentes. Vemos aquí en Bereshit, en el Midrash Bereshit Rabá 1.4, dice, esto se compara a un rey que quería construir un palacio. Antes de construir, primero hizo un plano sobre barro. Así también Hashem hizo un plano del mundo en el caos antes de poner orden. ¿Por qué Hashem empieza con el caos? Primero, pues para enseñarte a ti, su criatura, que no todo tiene que estar perfecto para comenzar. Tu hogar, tu mente, tu pasado, tu alma, incluso en el estado más caótico, Hashem puede comenzar algo nuevo. Dos. También para poder revelar el poder del tikkun, ¿sí? De esa reparación. No somos creados solo para existir, sino para colaborar con él en ordenar el mundo pieza por pieza. Y esa es una misión muy importante de cada uno de nosotros. ¿De qué manera vamos a contribuir en esta reparación del mundo, verdad? Ahora, a una aplicación personal, todos tenemos tohu babohu. Dentro de cada uno, pensamientos confusos, heridas, emociones. Muchas cosas desordenadas, vacíos, pero el primer acto divino es poder decir, Yeyor, que haya luz. Y la hubo, aunque no había forma, aunque no se veía el propósito aún. Esto te invita a pronunciar palabras propias de luz. Que haya claridad en mi hogar, que haya propósito en este momento confuso, que haya paz donde hoy hay caos. El judaísmo no le teme al caos. No lo tapa ni tampoco es algo que se niegue, ¿sí? Lo reconoce como parte del proceso de toda la creación. Y eso cambia la mirada con la que ves tu dolor, tus desafíos, tus vacíos. No son señales de fracaso, sino de materia prima sagrada con la que Hashem quiere que crees algo eterno. Entonces, no huyas del caos, enfréntalo con luz. Hashem ya te mostró cómo hacerlo. ¿Bien? Vamos a ir por partes, más o menos van a ser como 10 puntos que voy a estar ondeando este tema hasta que lleguemos al punto de cómo solucionarlo. ¿Bien? ¿Cómo enfrentarlo? Entonces, en esta parte 2, el ser humano, como en su participación como co-creador del orden divino. Vemos en Bereshit capítulo 1, 26, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que domine. Una frase que ha generado siglos de interpretación. La pregunta que surge aquí es, ¿a qué se refiere la Torah con a nuestra imagen y semejanza? ¿Sí? Tzelem Elohim, la imagen divina. Según el Rambam, Moreh Nevuhim, la imagen divina no es física, sino la capacidad intelectual y moral del ser humano, pensar, elegir, crear, actuar. ¿Y todo esto con qué? Con libre albedrío, ¿verdad? En el Midrash Tanhuma dice, así como Elohim creó mundos, el ser humano también puede construir o destruir mundos con sus actos. Entonces ya vemos que nosotros podemos construir o destruir mundos con nuestros actos, con nuestras palabras, ¿sí? Ya, si mis alumnas se encuentran aquí en la clase anterior, les explicaba que el simple hecho de pronunciar palabras, las palabras tienen cierto poder y ellas pueden llegar a edificar a una persona o simplemente destruirla. Y no es simplemente así nada más, porque en verdad genera un daño y es una reparación bastante compleja que conlleva mucho trabajo, que esa persona pueda volver a reconstruirse por las palabras que alguna otra persona le mencionó, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Esto significa que Hashem no solo nos creó, nos invitó a ser sus socios en la tarea de ordenar el mundo. Crear no significa solo inventar, sino ordenar lo que está desordenado. El Malbín explica que el hombre fue puesto en la tierra como un shomer, como un guardián, y Obed, trabajador, es decir, no solo para disfrutar del mundo, sino para cultivarlo, elevarlo, perfeccionarlo. Entonces, la tarea de cada uno de nosotros no es observar la creación, es continuarla. Hashem hizo un mundo lleno de potencial, pero incompleto. Lo dejó inacabado, a propósito, porque cada uno de nosotros somos socios en la continuación de la creación. ¿Ves? Si ves injusticia, Él te dice, lucha por la justicia. Si ves oscuridad, Él te dice, pues sé luz. Si ves confusión, Él te dice, organiza, enseña y sana. Ahora, el libre albedrío es en verdad el gran regalo divino. Solo los seres humanos tienen la capacidad de elegir conscientemente el orden sobre el caos. Los animales actúan por instinto, el ser humano elige con conciencia moral. Vemos con otra fuente que es Devarim, capítulo 30, 19. Dice, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. Hashem te entrega el instrumento, ¿sí? Para poder pintar, tú decides qué trazo en el lienzo vas a hacer de tu existencia. Ahora, ¿cómo nosotros co-creamos con el hoy? Acá yo sé que hay tanto como noájidas como judíos. Entonces, un noájida crea orden respetando las siete leyes: no robar, no asesinar, establecer justicia, rechazar la idolatría, respetar el orden familiar, no comer sangre, creer en un solo Dios, ¿sí? Y un judío lo hace mediante las mitzvot, el estudio de la Torá, tikkun hamidot, construir shalom, pero ambos son llamados a ser metakenim, ¿sí? Reparadores, socios, jardineros del mundo de Hashem, ¿sí? No es que uno tenga oficios diferentes, sino que todos vamos hacia el mismo camino, ¿ok? Hashem podía haber creado un mundo perfecto, pero prefirió crear un mundo que te necesitara. Eso le da un valor infinito a cada gesto tuyo, una sonrisa, una decisión moral, un acto de generosidad o de disciplina. Todo esto tiene un impacto cósmico, podríamos decirlo de esa manera. Cuando haces el bien, estás continuando con la creación. Tu vida no es accidente ni un adorno del universo. Hashem te pensó, te formó, te puso aquí con el regalo más sagrado. Participar en su
Ahora,
obra.
disculpa, se bajó el volumen.
Ah, se bajó el volumen. Ok, no me están escuchando.
Ahora sí, ahora sí.
Ok, sí, cualquier cosa me informa. No, no hay problema, no hay problema. Toda rapa. Bien, vamos a subir aquí un poquito para que entre mejor el audio. Entonces, como les decía, Hashem te pensó, te formó, te puso aquí con el regalo más sagrado y es poder participar de su obra. Y cada vez que eliges el bien, el orden, el tikkun, esa reparación, estás escribiendo un nuevo versículo de la historia de la creación. Cada vez que eliges bien, ¿sí? Estás escribiendo un nuevo versículo en esta historia y eso es tan profundo y tan importante, ¿sí? El ser humano escribe con Hashem un sefer que aún no ha terminado. La creación es como un libro inacabado. El primer capítulo del mundo fue escrito por Hashem. Los siguientes capítulos los escribe el ser humano. El Midrash Tanhuma en Bereshit 1 dice, Hashem creó mundos y los destruía, hasta que hizo este mundo y dijo, este me agrada, pero dejo lugar para que el hombre lo perfeccione. Es decir, Hashem no terminó el libro, pero te entregó la pluma para que tú continuaras escribiendo, ¿sí? Así que tu vida es una página del Sefer Havriá. Cada acto de bondad, cada decisión ética, cada superación personal es una línea sagrada. Cuando eliges el orden en medio de este caos, estás haciendo algo que ni los ángeles pueden hacer, traer luz a un lugar donde antes no la había. Los ángeles no tienen libre albedrío, tú sí. Por eso, tu reparación, tu lucha, tu silencio, tu compasión es más precioso aún para el cielo. Vamos con una siguiente fuente que es Kohelet Rabat 7:13, donde dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo incompleto para que el hombre lo perfeccione. Ahora, ser socio de Hashem no es una metáfora, es una realidad espiritual. Cada mitzvah que haces como judía, o cada acto de justicia y fidelidad como noájida, libera una luz espiritual real en el mundo. El Zohar dice que el ser humano es un luminar andante. ¿Pueden imaginarlo? Entonces cada vez debemos ir alimentando esa luz interna para poder ser ese faro de luz para quienes lo necesitan. Cada uno de nosotros puede encender mundos con una sola acción. Nosotros podemos encender mundos con nuestras acciones. Y si se pregunta, bueno, ¿y si siento que yo no soy suficiente para tanto? Pues ahí está el secreto. Hashem no eligió ángeles, eligió seres humanos con fallas, con dudas, con heridas, porque eso le da más valor a tu elección. El orden que viene del caos es más precioso que el orden que nunca conoció el desorden. Entonces tu tikún, tu reparación, no depende de ser una persona perfecta. Depende de que no te rindas, de que aun cuando te caes, te levantes y dices, Yayor, que haya luz, aquí también Hashem, en mí también, ¿sí? Poder tener esa fuerza, esa convicción de decir, Hashem está conmigo. Entonces, no eres una nota al pie de la historia, eres una línea directa en el Sefer de la creación. Hashem, confío en ti para coescribir el mundo. Y con cada paso que das hacia la luz, el mundo se vuelve más completo, más bello, más suyo y más tuyo, por supuesto. Vamos con nuestra parte 3. Vamos avanzando. Entonces, ¿cómo ordenar el mundo desde nuestras acciones? ¿Qué significa ordenar el mundo? No se trata de limpiar, organizar objetos o imponer un control externo. Ordenar el mundo es poder alinearlo, ¿sí?, con la voluntad de Hashem. Es poder transformar lo que está roto, oscuro o sin sentido en algo que se refleja su presencia, su justicia, su compasión. Es decir, cada vez que traes luz donde hay oscuridad, o justicia donde hay injusticia, estás participando en el orden sagrado que Hashem desea para su mundo. ¿Ven la importancia? ¿Ven qué bonito? Ahora, otra fuente que traigo a colación es Pirkei Avot 2:1. Dice, sé cuidadoso con una mitzvah pequeña, como con una grande, pues no sabes la recompensa de cada una. Este principio es aplicable tanto a mitzvot de la Torah como a las 7 leyes noájidas. No hay acto pequeño cuando se hace con conciencia de Hashem, cuando hacemos todo esto en servicio al Creador. No es pequeño, todo tiene un valor, ¿sí? Bien, Rav Shimshon, ¿sí?, Rafael Hirsch, enseñó, la justicia no es solamente para los tribunales, es un acto diario de cada persona que ordena el
Ahora,
mundo.
Disculpa que te moleste nuevamente, me dicen que se escucha muy bajito.
Se escucha muy bajito, bien, voy a intentar colocar un micrófono y por favor me confirman si me escuchan mejor, ¿sí?
Sí, porque me están diciendo en Facebook que se escucha bajito.
Okay.
A ver si puedo apagar esto.
Mora Rangel, de este lado la escuchamos muy bien, gracias.
Sí, de acá sí se escucha bien, pero en Facebook.
Aquí también se escucha bien.
Okay. ¿Ahí me están escuchando? ¿Me confirman, por favor?
Ahí sí, aquí se te escucha bien en Zoom, pero el problema es en Facebook. So, esperemos que con ello funcione mejor. Okay, Baruch Hashem.
Un momentito, aquí mientras me lo ajusto. Bien. Entonces, quería traer a colación a algo que recuerdo muy bonito, que es de Rav Shimshon Hirsch, que enseñó que la justicia no es solamente para los tribunales, sino que es un acto diario de cada persona que ordena el mundo moral. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto significa que cuando eliges no responder con enojo, cuando das en secreto, cuando haces lo correcto, aunque nadie te mire, estás contribuyendo a que el universo tenga más ceder, más armonía, ¿sí? Entonces, podrías preguntarte, ¿qué parte del mundo puedo ordenar yo hoy? Eso es algo que deberíamos preguntárnoslo todos los días. ¿De qué manera voy a aportar al mundo de una forma positiva para que vaya teniendo un poco más de orden, ¿sí? ¿Qué área de tu vida necesita más orden según la voluntad de Hashem? ¿Qué hábito estás listo para trabajar con conciencia espiritual? ¿O qué acción justa puedes incorporar esta semana como socio de la creación? A veces pensamos que ordenar el mundo es algo demasiado grande y pesado, pero comienza verdaderamente, este orden comienza en tu mesa, ¿sí? En tus palabras, en tu elección de cada día. Ahora, una enseñanza muy bonita de Rabbi Nachman de Breslov en Likutei Moharan, capítulo 282, dice que el mundo es como una sinfonía, pero muchos instrumentos están desafinados. Cada uno debe afinar el suyo para que el conjunto tenga una armonía. Ese instrumento eres tú, tu tikkun, tu orden, tu luz, tu contribución única, sin compararte con absolutamente nadie. Entonces, ordenar el mundo no es solo una responsabilidad. En verdad, es un privilegio divino, porque cada acto bueno, en cada elección correcta, tú estás completando una nota que Hashem dejó suspendida desde el primer día de la creación. Entonces, es un acto de intimidad con Hashem. Es como si él hubiera dejado una sinfonía abierta, un lienzo incompleto, una historia sin final, ¿sí? Tú tienes en tus manos una nota, un trazo fino, una línea sagrada que solo cada uno de nosotros puede escribir y hacer, ¿sí? Aquí también quisiera poderles decir que para poder completar esta idea es que Hashem no creó un mundo perfecto, creó un mundo con grietas, con fragmentos, con zonas sin terminar. ¿Y saben por qué? Porque quería que tú también participaras, que tu vida tuviera sentido, no solo por lo que recibes, sino por lo que tú estás reparando. Porque solo quien conoce el caos puede valorar la belleza, la verdadera belleza del orden. Entonces, en estos momentos tal vez haya caos en cada uno de nosotros, ¿sí? Tal vez hay días en que sientes que todo en tu interior es tohu bohu, una mezcla de emociones, de confusión, de cansancio, de angustia, de preguntas sin respuestas. Y aún así, ahí mismo, Hashem espera encontrarse contigo, no cuando estés perfecto, sino justo ahí, en medio del desorden. Ahí donde decides con tus fuerzas limitadas, pero con esa emuná, con ese bitajón, poder decir, voy a hacer el bien, aunque no entienda todo, aunque esté cansado, aunque sea difícil, ¿sí? Eso es reparación, eso es tikkun, eso es emuná viva, eso es bitajón, ¿sí? Eso es escribir un nuevo versículo de la creación con tus propias manos, porque el caos verdaderamente no es tu enemigo. Es el escenario perfecto donde Hashem te entregó su chispa y te dijo, ahora hija o hijo mío, ordénalo tú, ¿sí? Hay pequeñas acciones que nosotros podemos tener, ¿sí? y son grandes rectificaciones. Por ejemplo, cuando consuelas a alguien, aunque tú también estés roto por dentro, tú estás ordenando. ¿Y qué más? ¿Qué más y significativo es que tú también tengas tus propias cosas y aún así tengas la valentía, el valor y el amor de querer ayudar a alguien más? ¿Sí? Cuando eliges silencio en vez de enojo, estás ordenando. Cuando educas con paciencia, aunque estés agotada o agotado, ahí estás ordenando. Cuando decides vivir con valores, con musar, ¿sí? En un mundo que los rechaza, te unes al creador como su socia o como su socio. Entonces, queridas Neshamot, Hashem no te pidió que arregles el mundo entero. Solo te pidió que ordenes tu metro cuadrado, tu espacio, tu momento, tu decisión, tu entorno. Y cuando lo haces con esa conciencia, con ese amor, con ese met, con esa verdad, el cielo entero está cantando contigo. Entonces no estás solo, no estás sola. Tú y él están escribiendo juntos la historia del orden sagrado, un pasuk, un versículo a la vez. ¿Bien? Ahora, en estos shiurim se me ha dado mucho que tengo personas que preguntan, bueno, tuve un pasado, tuve una infancia bastante dura. Aquí viene la respuesta, del caos a esa reparación personal. Entonces, lo que siempre he tratado de hacerles saber es que nuestros padres también fueron niños rotos, ¿sí? En muchos shiurim, cuando hablamos de caos, la gente piensa en guerras, en pobreza, en noticias trágicas. Pero hay un caos más silencioso que muchos llevamos adentro, ¿sí? El caos de una infancia herida, el caos de no haber sido vistos o de haber sido, no sé, golpeados y que lo encerraran con... Es por tu bien, ¿sí? El caos de palabras duras, de abandono, de exigencias que dolían. El caos que alguno de nosotros conocimos antes incluso de poder hablar. Entonces, cuando llega al shiur y te dicen, soy un adulto con el alma rota de un niño herido. Entonces tú puedes decirles con dulzura, sí, pero ahora eres adulto y como adulto puedes mirar hacia atrás con compasión y no con rencor. Puedes ver que tus padres también fueron niños. Y cuando nosotros entramos en esa conciencia, nos conmovemos, ¿verdad? Y que ellos también aprendieron a vivir desde el caos, creyendo que de pronto el maltrato era una forma de disciplina, que el silencio era fortaleza, que endurecer era educar. Ahora el orden está en tus manos. Esa secuencia de dolor no se rompe sola, pero tú puedes ser ese eslabón donde el caos no se transmite, sino que se transforma. Entonces aquí conectamos con lo enseñado, ¿sí? Antes el desorden fue transmitido de generación en generación. Ahora tú eliges otra cosa. Antes el golpe, la humillación, el miedo eran formas de crianza. Hoy tú eliges consolar, escuchar, reparar, poner límites con amor. Eso es ordenar el mundo desde tus acciones, desde tus palabras, desde tu forma de criar, de hablar, de perdonar, de vivir. Ahí estás construyendo algo, construye algo que tus padres no sabían cómo construir. Tal vez tus padres no tenían herramientas, tal vez nunca hablaron de emociones ni pidieron perdón. Tal vez ellos sobrevivieron, ellos no estaban viviendo, estaban sobreviviendo, ¿sí? Y aquí estás tú, tus heridas, con heridas, sí, con grietas, sí, pero también con conciencia. Y con esa conciencia, Hashem te entrega el poder de poder decir, hasta aquí llegó el caos. Acá, hasta aquí llegó el caos conmigo. Aquí comienza mi reparación. Bien. Otra fuente que quiero traer a colación es Pirkei Avot 4.1, donde dice, ¿quién es fuerte? El que domina su instinto. Hoy podemos leerlo así. ¿Quién es fuerte? El que no repite el patrón de dolor. Ese patrón de dolor que recibió, aunque sea lo único que haya conocido. Entonces, tu reparación personal, tu tikkun olam, cada vez que eliges criar diferente, hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente. Estás haciendo una rectificación espiritual real en el mundo. Estás cerrando heridas antiguas, estás sanando generaciones, estás revelando la imagen divina dentro de ti. Y lo más increíble de todo esto, gente, es que no solo sanas tú, no solo estás sanando tú, también elevas a tus padres, elevas a tus abuelos, a los que no supieron cómo hacerlo. Tú no eres la herida que recibiste, eso no es lo que te define. Tú eres esa reparación, el tikkun que elegiste. Y cuando Hashem te ve actuando con misericordia, donde antes hubo dureza, cuando ve que abrazas donde tú no fuiste abrazado, cuando ves que ordenas con lo que parecía imposible de ordenar, Él sonríe porque estás completando la creación con amor, ¿sí? Entonces, si muchos crecimos con vacíos, con gritos, con golpes, no sé, con silencios que dolían más que cualquier palabra, nos enseñaron que llorar era signo de debilidad, que ser fuerte era endurecerse, que obedecer era callar el alma. Y esos adultos que nos criaron también fueron niños alguna vez, niños que tal vez nadie abrazó, que vivieron en hogares de miedo donde el te quiero se decía con castigos. Pero ahora nosotros, como adultos, con las herramientas de la conciencia, del estudio, de la emuná, tenemos la oportunidad sagrada de mirar hacia atrás, no con rabia, no con juicio, sino con esa compasión, ¿sí? Poder llegar a entender todo eso nos libera. Entonces, cuando entendemos que nuestros padres también fueron esos niños rotos, el corazón se ablanda, no para justificar el dolor, sino para liberarlo. Porque seguir transmitiendo ese caos es fácil, pero detenerlo con amor, con emuná, con conciencia, eso es un acto de valentía espiritual. Y ahí está el primer paso del tikkun, de esa reparación. Dejar de culpar y comenzar a sanar. Asumir que aunque no elegimos lo que nos hicieron, sí podemos elegir lo que haremos con eso. Podemos ser la generación que rompe patrones, ¿sí? Que las cambia, que construye hogares donde el alma tenga un lugar, donde nos sintamos como seguros, queridos y amados, porque bastante rotos pues ya estamos todos, ¿verdad? Entonces la Torah no comienza con una nación, sino con una familia, con un hombre que fue rodeado de idolatría. Elige escuchar una voz que no se ve, con una mujer como Sara, que enfrenta la infertilidad, la espera, la competencia, y aún así cree, ríe y gesta. Porque cuando el alma se ordena, todo alrededor empieza a tener una alineación. Así empieza la luz, así empieza esa reparación, así empieza ese tikkun, así comienza la historia de cada uno de nosotros. Bien, vamos hacia el punto 4 y espero me dé el tiempo porque más o menos son 10. El orden no es perfección, es dirección. Cuando decimos que Hashem creó orden a partir del caos, ¿sí? En Bereshit 1, no significa que todo quedó absolutamente perfecto, de inmediato. Significa que comenzó un proceso con dirección. Hay quienes piensan que ordenar su vida es tenerlo todo bajo control. Emociones impecables, relaciones armónicas, cero dudas, cero heridas. Pero la verdad es que no es así. Y si tienen una vida perfecta, perfecta, absolutamente perfecta, pues preocúpese. Preocúpese, ahí sí le digo preocúpese. El orden divino es movimiento. Es proceso. La luz se hizo en el primer día, pero no hubo sol hasta el cuarto. La tierra se separó de las aguas, pero no hubo árboles hasta después. Así también, tú y yo empezamos a ver claridad, ¿sí? Mucho antes de poder ver qué. Los frutos. Entonces a veces sentimos que estamos caminando sin avanzar. Pero si estamos caminando hacia la luz, incluso en la confusión estamos en camino. Quiero dejar algo aquí del Zohar también. El Zohar dice que la palabra Bereshit esconde la expresión Yireh Shabbat, verá el Shabbat. Es decir, todo el caos inicia inicia, todo el caos inicial tenía como destino llegar al descanso, al propósito, a la armonía del Shabbat. Así tú también, tu historia, tus heridas, tus luchas, no comenzaron para destruirte, sino para conducirte a un Shabbat interior, una reparación, un tikkun más alto del que puedes llegar a ver. Ahora, para ir avanzando, ¿cómo es este orden como proceso? ¿Sí? La luz en el camino, no esa meta inmediata, ¿sí? No confundas el orden divino con la perfección estática, sino con una dirección que nos guía en medio del desorden. Hashem creó el universo con un comienzo, ¿sí? Caótico. Y en cada paso fue imponiendo una dirección. Separar la luz de las tinieblas, la tierra del agua, el día de la noche, así también tu vida, con sus cicatrices, con sus vacíos. No debe ser medida por la ausencia total de dolor, sino por esa capacidad de moverse hacia la luz. Imagina que cada acto de amor, cada decisión valiente de sanar es como un faro que se enciende en la penumbra. Puede que aún no veamos el sol, ¿sí? Pero cada chispazo, cada pequeño yo sí puedo, nos acerca a ese Shabbat interior, donde el descanso, la plenitud y la armonía residen. Entonces, en ese momento crucial, cuando sientes que el peso del pasado aún como que te aprieta, ¿sí? Y la herida del dolor se abre en silencio, recuerda que la verdadera fuerza no reside en borrar la cicatriz de inmediato, sino en reconvertir esa herida en un puente hacia la luz. Piensa, no sé, en ese arco iris después de la tormenta, ¿sí? No es que la tormenta haya sido perfecta, sino que en ella se gestó la posibilidad de un nuevo comienzo. Así cada lágrima, cada grito reprimido, cada instante en el que fuiste herido o herida, se transforma ¿en qué? En ese combustible para seguir escribiendo tu historia de redención. Tú no eres la suma de tus caídas, sino la fortaleza que se levanta con cada paso que da en dirección hacia el bien. Esa es la ruta verdadera, esa es la ruta de tu reparación, del tikkun, de la transformación. Entonces, cuando sientes que te encuentras en el vértice de tu pasado y el futuro aún se dibuja algo incierto, permite que la voz interior te pueda decir, te pueda llegar a susurrar: no soy perfecta, no soy perfecto, pero cada momento me acerca a la esencia que he de ser. Con eso tú empiezas a transformarte. En esos instantes cuando la emuná se vuelve acción y el orden se manifiesta en la capacidad de elegir levantarse. Y a pesar del dolor, decidir cambiar la dirección, ese cambio, aunque sutil, es algo verdaderamente monumental. Es la firma de una vida en la que, en lugar de perpetuar heridas, ¿sí? Esas heridas heredadas, eliges cerrar círculos de dolor ¿con qué? Con amor. ¿Sí? Entonces, con todo esto llevándolo a cabo, una nueva era empieza con cada uno de nosotros. El verdadero orden llega cuando emprendes, comprendes que cada paso hacia la luz es en sí mismo un acto de creación. No se trata de llegar a alcanzar la perfección, ¿sí? Sino en abrazar la dirección de sanación, tanto personal como colectiva, porque esto no se trata solo de un trabajo tuyo. Ahí detrás hay personas que te siguen, hay personas que te están viendo, tú eres ejemplo también, ¿sí? Entonces, esas heridas de la niñez o las sombras de los patrones antiguos, ¿sí? Dejan de ser para convertirse en esos cimientos, en esas bases fuertes sobre las que vas a edificar un mundo nuevo. Uno en el que la justicia, la ternura, la compasión, el amor, la empatía sean guías. Tú que ahora con madurez, con conciencia, ves que tus padres también fueron esos niños marcados por el dolor, puedes transformar esa herencia en un legado de resiliencia y amor. Cada elección que haces, desde perdonar hasta establecer límites saludables, desde enseñar con el ejemplo hasta abrazar tu propia vulnerabilidad, porque eso es algo que tienes que abrazar, es una nota sagrada escrita en ese céfer de la creación, ¿bien? En ese circular de las cosas, permite que tus manos y tu corazón se conviertan en instrumentos de sanación y que esa sanación se refleje en cada rincón de tu vida y en el mundo que te rodea, porque cuando eliges caminar hacia la luz, cuando decides transformar el dolor en un paso firme, amoroso, estás escribiendo algo épico, ¿sí? Con esta comprensión, el orden se vuelve más que una meta. Se transforma en la travesía sagrada, en la que cada paso, cada esfuerzo consciente, es el latido de una nueva historia. Una historia en la que tú eres el protagonista, donde la dirección hacia la luz es la más poderosa que cualquier oscuridad heredada. Bien, ahora vamos hacia el punto 5, donde la supervivencia a esa vida plena. Entonces, hay momentos en los que muchos de nosotros despertamos y nos damos cuenta que no hemos estado viviendo, sino que hemos estado sobreviviendo, ¿sí? Como los pollitos de colores aquí en Colombia. Sobreviviendo al pasado, a las exigencias que nos impusieron, a las heridas que no supimos cómo nombrar, a los vacíos que intentamos llenar con logros, con comida, con validación de las otras personas o con control. Pero la Torá no vino a enseñarnos a sobrevivir, vino a enseñarnos a vivir, ¿sí? Elige la vida, como nos lo indica en Devarim 30. Este versículo no habla de respirar y comer, habla de una vida con propósito, con alma, con luz interna. Una vida en la que yo no repito lo que me hicieron, sino que rompo esos ciclos. Muchos de nosotros fuimos programados para pensar que el dolor nos hacía más fuertes. Y sí, a veces lo hace, pero cuando no se sana, el dolor nos transforma en lo que no debemos ser, nos vuelve unas personas duras. Y lo duro no es lo mismo que ser fuerte, ¿ok? Ojo con esto, lo duro no es lo mismo que ser fuerte, lo duro se quiebra, lo fuerte se dobla, se adapta, se transforma, pero no se rompe. La fuerza que Hashem quiere darnos no es la de la coraza, ¿sí? Es la del alma que aprendió a confiar. Cuando eliges vivir, eliges mirar hacia atrás, no para justificar, sino para entenderlo, ponerle nombre y liberarte. Y desde ese lugar puedes decir con humildad, ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Y ahora yo hago lo que puedo con lo que sé y con lo que sigo aprendiendo. Porque en este camino de Torah, en este camino de Emuná, nunca se deja de aprender. Todos los días tienes que aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces puedes hacer pequeños ejercicios de introspección, ¿sí? Puedes empezar a incluir frases positivas en tu día a día. Hay una enseñanza de Rabbi Nachman, enseña que la caída no es para destruirte, sino para enseñarte desde dónde puedes construirte. Esta es la esencia de vivir con Emuná. Saber que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de darle otro sentido, de transformarlo. Porque al final de cuentas, cuando tú sales de esta tormenta, pues verdaderamente, si actúas sabiamente, te conviertes en una persona fuerte, ¿sí? Cuando decides vivir, cuando eliges vivir de verdad, algo dentro de ti comienza a despertar. Y no es de inmediato, tampoco es fácil, pero de que es real, sí es real. Empieza a ver que tu dolor no era una condena, sino un llamado sagrado a dejar de repetir historias, a dejar de ser eco de gritos antiguos, a dejar de obedecer mandatos invisibles que te dijeron, ¿sí? Como, no sé, muéstrate fuerte aunque te estés rompiendo, calla, obedece, no sientas, todas esas palabras que en algún momento te generaron un malestar, ¿sí? Hashem no te trajo al mundo para repetir estos patrones. Te trajo para ser un eslabón diferente, uno que rompe el círculo del dolor, uno que escoge una reparación, uno que se atreve a vivir desde el alma y no desde qué, desde la herida. Bueno, vivir desde el alma duele al principio. Duele porque exige mirar lo que nosotros estamos evitando mirar. ¿Por qué? Porque nos duele. Duele porque sanar significa recordar, pero también es un despertar muy, muy poderoso, porque el alma sana no busca esa venganza, no necesita ser adorada ni aprobada, no compite con absolutamente nadie y no se justifica ni se esconde. El alma sana ama desde la abundancia, cría desde la conciencia, habla con esa ternura y recibe a Hashem como el padre verdadero que nunca falla. Y pueden decirme, ay, Mora, pero es que yo nunca tuve una infancia feliz. Y sí me han llegado ese tipo de comentarios. Y tal vez no, pero tú estás aquí. Y eso ya es un milagro, ¿sí? No para negar tu historia, sino para escribir una nueva. No para ignorar el pasado, sino para mirarlo con ojos de compasión y elegir, conmigo esto ya no va a continuar. ¿Okay? Algo que pueden llegar a atesorar es poder decir, no soy el dolor que me hicieron, soy el hombre o la mujer que decidió ser cuando elegí no seguir haciéndolo. Bien, vamos avanzando hacia el punto 6. Entonces, es el comienzo de la sanación, ¿sí? ¿Y cómo volvió esa esperanza a visitar mi alma? Entonces, después del caos, después del grito ahogado, después de la herida no atendida, llega un momento, a veces no sabes ni cómo ni cuándo, pero empieza a germinarse, ¿sí? Es como tímido, es como frágil, casi imperceptible, es como una semilla que empuja la tierra, la tierra seca para ver si todavía hay sol, ¿sí? La esperanza, es esa esperanza, la esperanza que aún puedes vivir diferente, la esperanza que aún te dice que no todo está perdido, la esperanza de que Hashem no te suelta, ni te soltará, ni te soltó, ¿sí? ¿Por qué no lo hizo? Ni en el peor de tus días, ni en el momento más oscuro, Él siempre estaba ahí, silencioso como un testigo que llora contigo, esperando que tú lo mires y le digas, ayúdame a volver a ser yo, ¿sí? ¿Y qué es sanar? Sanar, pues, no es olvidar. Sanar es darle otro lugar a la herida, es poder decirle, sí fuiste parte de mí, pero no eres toda mi historia, y eso no me define a mí, ¿bien? Si de pronto te dejó esas huellas muy marcadas y ahora tienes un carácter fuerte, pues tienes que trabajar en eso, ¿sí? Sanar es volver a mirarte al espejo sin sentir como desprecio, es aprender a respirar lento, es dejar de correr para agradar a las demás personas, es abrazarte sin juicio, es entender que no necesitas arreglarte para que Hashem te ame. Él ya te ama justo ahora, incluso con tus piezas rotas, incluso con tus cicatrices, incluso con todo ese caos que cargas encima, ¿sí? Sanar es un regreso. Un regreso hacia ti mismo, hacia ti misma, a lo que realmente eres en esencia, ¿sí? Una neshama con una luz infinita, una chispa divina que el mundo necesita. No porque seas una persona perfecta, sino porque eres tú, eres tú. Hashem no quiere versiones editadas de ti, ¿sí? No quieres que estés imitando a otras personas. Quiere que tu corazón esté abierto. Que tengas tu verdad sensible, tu verdad desnuda, incluso si estás temblando, ¿sí? Que puedas decirte a ti mismo, tal vez no tengo todas las respuestas, pero tengo algo mejor. El deseo de empezar de nuevo, ¿de la mano de quién? De la mano de mi creador. ¡Qué bonito! Vamos avanzando. Vamos hacia el punto 7. Y este es cada vez más profundo. Entonces, cuando el alma empieza a florecer, ¿sí? Y conocí la belleza de poder estar viva, de poder estar vivo. Después del silencio, después del caos, después de sanar con manos temblorosas, pero sinceras, algo sucede dentro de ti. No de golpe, ¿sí? No es de golpe. No con fuegos artificiales. A veces apenas ni lo notas, pero un día despiertas y no duele igual. Un día ríes sin culpa. Otro día te sorprendes y cantas, ¿sí? Mientras haces tus cosas cotidianas. Y entonces lo sabes, estás empezando nuevamente a florecer. No eres la misma de antes. Y gracias a Hashem, no somos los mismos de antes. Y gracias a Hashem, tampoco somos lo que una vez fuimos en una noche oscura. ¿Sí? Empiezas a ver distinto, a sentir distinto. Donde antes veías ruinas, ahora ves un terreno fértil. Donde antes había rabia, ahora hay entendimiento. Donde antes había necesidad de validación, ahora hay una certeza tranquila. Valgo porque fui creada a su imagen. Ya no necesitas ponerte máscaras, ya no mendigas amor, porque has encontrado tu centro, ¿sí? Tu alma está despertando. Y cuando tu alma despierta, hasta esos días grises parecen tener otro color, parecen tener poesía, parecen tener una melodía agradable, ¿sí? La emuná que florece dentro de nosotros, tu relación con Hashem cambia, se vuelve íntima, se vuelve más finita, ¿sí? Se vuelve honesta, se vuelve tierna. Ya no solo le hablas en los momentos de desesperación, sino que también le hablas en los momentos en los que sientes que tienes que agradecer, que debería ser en todo momento, en cada instante. Y descubres que su voz no truena, no truena desde el cielo, así lo veíamos en la parasha anterior, ¿no? Sino que susurra desde adentro. Estoy contigo, siempre estuve contigo y aún tengo grandes cosas para ti. La alegría no es algo fingido, ¿sí? No es euforia. Es una alegría suave y duradera. Es saber que no estás solo. Es ver tu historia como una travesía de luz en construcción. Es poder decir, bueno, he pasado todo esto y Baruch Hashem estoy vivo, estoy sanando, ¿sí? Y eso ya es un milagro. Y comienzas a florecer con todo lo que tienes, con tus cicatrices, con tu historia. Pero floreces de verdad. Y eso es muy significativo para cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Vamos avanzando y vamos hacia nuestro punto 8. Entonces, esta parte es el alma reparada, ¿sí? Comienza a iluminar y sin buscarlo. Es donde nosotros nos convertimos en un verdadero faro de luz. Cuando alguien atraviese ¿cómo lo llamamos? Ese infierno oscuro, sí, ese infierno interno, y no se queda a vivir ahí cuando no reniega de sus cicatrices, sino que aprende a mirarlas con compasión, cuando no busca ya ni venganza, ni aplausos, sino sentido, busca verdad, busca propósito. Esa persona, sin pretenderlo, empieza a brillar. Y no es una luz estridente, ¿sí? No es publicidad ni ego. Es la clase de luz que calma, que transmite, que atrae sin esfuerzo, que inspira sin demostrar demasiado, sin hablar tanto, ¿sí? Las almas que arden con un propósito. Y hay personas que pasaron por tanto en su vida, ¿sí? Que su sola presencia es una declaración de vida. Sí se puede atravesar el quebranto y no romperse por completo. Sí se puede haber llorado en silencio y aún volver a cantar. Sí se puede tener un pasado complejo y aún así elegir el bien, porque es ahí cuando ganas. Si una persona viene a dañarte, a destruirte, a romperte, y tú no dejas dañar esa parte sensible de ti, esa luz, ese amor que transmites, eres tú quien ganaste. No el que te está ofendiendo. Y esas personas, quizás tú, ¿sí? quien está escuchando esto justo ahora. No se dan cuenta, pero otros lo están mirando. Otras personas sí están percibiendo esa luz. Observan cómo te levantas, cómo hablas con ternura, aunque te lastimaron, aunque estés quebrado, ¿sí? Miran cómo miras la vida con esperanza, aunque conoces perfectamente el dolor. Vivimos en una generación hambrienta de ejemplos reales, no de perfección, no de títulos, sino de personas que han transitado el polvo de la tierra y que con humildad pueden decirle al otro, yo también estuve ahí, yo también me sentí sin valor, yo también me creí invisible, pero salí y tú también puedes. Eso es un liderazgo espiritual, ¿sí? Es ese liderazgo espiritual en su forma más pura, más genuina. Eso es tener un faro. Eso es ser un alma que no solo sobrevivió, sino que eligió también iluminar. No lo haces para que te vean, lo haces porque ya no puedes vivir de otra manera. Porque descubriste que servir, levantar, inspirar, sanar es parte de tu propia reparación. No necesitas muchos seguidores. Tu luz puede cambiar una vida completa. Y cambiar una vida ya es cambiar el mundo, ¿sí? En el judaísmo hay una idea poderosa, ¿sí? Más grande es aquel que transforma su oscuridad en luz, ¿sí? Que quien siempre vivió en la claridad. Y tal vez por eso pasaste lo que pasaste, porque Hashem sabía que podrías usarlo para bien. Ya casi terminamos, vamos hacia el punto 9. Cuando cambia tu mirada, cambia el mundo. Volví a ver a Hashem con otros ojos. Después de tanto dolor, después del silencio, la confusión y las caídas, un día abrimos los ojos de nuevo. Pero esta vez, no para mirar el mundo como antes, sino para ver con ojos nuevos. Ese es el mayor milagro. No que desaparezcan todo lo que sufriste, todo lo que viviste, sino para que tu forma de mirar las heridas haya cambiado. ¿Sí? Y ver a Hashem desde el lugar del alma rota, Es algo que wow, si te fijas en los detalles, antes pensábamos que Hashem estaba lejos cuando sufríamos, ¿sí? Que el silencio divino era abandono, que el dolor era castigo, pero ahora, con la piel desgarrada y el corazón rearmado, nos damos cuenta de que Él siempre estuvo ahí, a veces disfrazado de espera, a veces oculto entre nuestras lágrimas, otras veces oculto en nuestro propio no entiendo. Y ahí, en lo más oscuro, descubrimos esa luz más verdadera. Hashem no es el que causa las heridas. Es Él el que sostiene mientras sanas. El que susurra. El que nos dice no estás solo. ¿Sí? El que nos hace volver a creer cuando ya ni tú mismo crees en ti. Entonces ahí hacemos una transformación y cambia nuestra emuná, ¿sí? Ya no creemos por tradición, ya no creo solo porque me enseñaron, creo porque sobreviví, creo porque me rompí y Él me esperó, creo porque el punto más bajo de mi historia, Él me recogió sin juzgarme. Y eso me dio una nueva emuná, una emuná que no depende de lo que tengo ni de lo que las demás personas ven, sino de lo que yo viví con Él en secreto, ¿sí? Aprendemos también a ver a los demás con ojos de qué, de compasión. Una vez que ves a Hashem, también ves diferente a las personas. Ya no juzgas tanto, ya no exiges lo que tú mismo no podías dar con tu dolor. Comienzas a ver en cada alma una historia que no conoces. Y entonces aparece esa empatía, esa ternura, aparece la paciencia, la compasión, porque sabes lo que es luchar por levantarse. Ya no te importa tener razón, te importa poder sanar, poder amar, poder acompañar, ¿sí? Y también me veo distinto a mí. También empiezas a verte distinto. Antes, de pronto, me despreciaba, ahora, pues, me respeto. Antes me escondía, ahora entiendo que mi historia puede ser luz para otros. Antes me creía sin valor, ahora sé que el alma que se rehace con emuná vale más que el oro puro. Hashem no cambió, cambió tu forma de verlo. Y al cambiar eso, cambia absolutamente todo. Baruch Hashem. Vamos con nuestro punto 10. Cuando el dolor se vuelve en una misión, ¿sí? Entonces, nuestra historia no termina en la herida. Nadie elige el dolor. Nadie pide ser el personaje de una historia llena de grietas. Pero si ya lo viviste, si ya caminaste entre esas sombras, entonces no permitas que todo eso haya sido en vano. Porque cuando una persona logra sanar desde su emuná, cuando una persona perdona sin recibir disculpas, cuando vuelves a creer después de haber sido traicionado o traicionada, cuando se levanta y sigue sirviendo a los demás, entonces se convierte en algo muy grande. Una antorcha, una guía, un faro, una extensión de la misericordia de Hashem en este mundo. Tú no fuiste herido o herida solo para ti. A veces pensamos que sanar es suficiente, pero hay algo más grande aún. Convertir el dolor sanado en un puente para otros. Tu historia, con todas sus luchas, puede ser ese abrazo silencioso que otra alma necesita. Puede ser ese yo también pasé por ahí y te entiendo, ¿sí? Esa persona que rompe el aislamiento de quien cree que está solo o sola. Y eso es reparación. Eso es restaurar el mundo a través del alma. El arma más poderosa es tu historia redimida. Las personas necesitan ver qué es posible que alguien cayó, dudó, lloró, se sintió abandonado o abandonada, pero no se quedó ahí. Que alguien descubrió a Hashem no en los milagros visibles, sino en los pequeños actos de misericordia que sostienen día tras día. Tu historia tiene voz, no para gritar, ¿sí?, sino para susurrar esperanza. Entonces, a ti que me estás escuchando, si alguna vez sentiste que Hashem te cerraba una puerta, quizás era para abrirte un camino. Si alguna vez te sentiste sin valor, quizás Hashem te estaba guardando tu alma para un propósito sagrado. Si alguna vez pensaste que tu vida no tiene un impacto, recuerden siempre esto, chicos y chicas que están aquí presentes. Tu historia puede ser la respuesta a la tefilá de alguien. Y por eso estamos aquí, ¿sí? Y estoy yo aquí, no como esa experta, no como experta, no como perfecta, sino como alguien que vivió el silencio, la caída y el reencuentro, y que te dice con todo el corazón, tu dolor puede ser la cuna de tu misión. No hay historia rota que Hashem no pueda convertir en semilla de redención, ¿sí? Ya para poder cerrar y finalizar, quisiera poder incluir una pequeña enseñanza de la parashá de esta semana, que también es muy interesante, Matot Masé. En esta parashá, la Torah nos habla de los viajes del pueblo de Israel por el desierto. Estos son los viajes de los hijos de Israel que los encontramos en Bamidbar 33:1. A primera vista parecen simples recorridos, ¿sí? Pero en lo profundo, cada etapa representa procesos del alma, momentos de caída, de lucha, de espera y también de redención. Así como Israel cruzó desiertos físicos, nosotros cruzamos desiertos emocionales y espirituales, a veces cargando traumas, dolores de infancia, silencios prolongados o corazas que nos enseñaron a usar como mecanismos de defensa. Pero la Torah nos enseña algo muy, muy poderoso. Cada paso, incluso el más oscuro, también es parte del mapa divino, porque no hay herida que Hashem no pueda convertir en fuente de luz, ni historia que no pueda redirigirse hacia una tierra prometida. Y así como el pueblo aprendió a desmontar y volver a montar el Mishkan en cada parada, también nosotros podemos aprender a reconstruir nuestra santidad interna, incluso después de los mayores derrumbes. Entonces, Matot Masé nos recuerda que el alma no está rota, solo está de viaje. Y que si nos atrevemos a mirar atrás con conciencia y adelante con esperanza, entonces nuestro dolor deja de ser un final para volverse en ese principio de una nueva travesía. ¿Con qué? Con propósito. ¿Bien? Ya para finalizar, quisiera dejarles una verajá para todos nuestros oyentes y todos los que estamos aquí presentes. Entonces, que sea tu voluntad, dueño de todos los mundos. que toda persona que ha sido herida, que ha amado y no fue correspondida, que ha llorado en silencio, que ha sentido el peso de la soledad, pueda descubrir en su historia el resplandor de tu presencia. Que no se quede en el dolor, sino que suban un peldaño más alto a su verdadera misión. Que no esperen tener respuestas para volver a vivir, sino que se animen a caminar con emuná, aunque el terreno esté oscuro, aunque esté rocoso, y que cada paso Hashem les revele que nunca estuvieron solos, ni un solo instante. Bendice a quienes están hoy aquí, mujeres, hombres, almas valientes, con coraje para perdonar, sabiduría para discernir y amor para no cerrarse al bien, que puedan convertir el pasado en un relato, el dolor en compasión y su vida en luz para muchos, y que nunca, nunca olviden esto. No eres lo que viviste, eres lo que decidiste hacer con eso. Tu historia tiene un eco que puede salvar otras vidas. No la silencies, no la escondas, entrégasela a Hashem y deja que Él haga maravillas con ella. Amén, vi amén, yehi ratzon. Este fue un shiur entregado con mucho amor, bondad y compromiso.
Gracias, Morá. Muy bonito shiur, realmente.
Amén, amén.
Eres una persona muy talentosa, que sea que Hashem, sí, te ayuda mucho y te inspira a llevar estos shiur. Algo final que quiero añadir, que mencionaste sobre la parashot de estas dos de esta semana, que es la última parashot del libro de Barim, perdón, del libro de Bamidbar, ¿sí? Del Sefer Bamidbar. Vemos que las travesías, ¿sí? Ahí quiero añadir algo más que lo que hablaste. Las travesías representan nuestra viaje en la vida, ¿sí? Y vemos que en esas travesías, Akadosh Baruj Hu nunca se apartó del pueblo, no importando todo lo que habían hecho, no importando su falta de muná, su falta de empatía, lo que hicieron con el becerro de oro, lo que hicieron con las quejas, con el comportamiento inapropiado, impropio, ¿sí? Con las mujeres marianitas. So, Hashem se mantuvo siempre junto con el pueblo en cada travesía. Pero en cada travesía también aprendemos que cada vez el pueblo se hacía más fuerte, ¿sí? Más bien, se apegaba más a cada pueblo. Si no existiera el sufrimiento, no podríamos espiar, y no sintiéramos el dolor, no podríamos realmente sentir el amor de Akadosh Baruj Hu. Así que así es nuestra vida. Nuestra vida se basa de travesías, pero sabemos que aún en nuestras dificultades, aún en nuestras caídas, en nuestros errores, en nuestras transgresiones, ¿sí? Hasbe Shalom, Hashem siempre dice: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sí? Y que cada tropiezo que vives te va a hacer más fuerte. Si utilizas, ¿sí?, con sabiduría lo que estás viviendo y lo que has vivido, ¿sí? Si la vida tratara de todo perfecto, realmente pues no tendríamos ningún sentido en la vida. La vida hay que construirla. Así como mencionaste, hay que construir el mundo, o la Nazé, también hay que construirnos nosotros. Porque Hashem desea que participemos junto con la creación. Baruch Hashem. Alberto, ¿querías decir algo?
Baruch Hashem, maestro. Una pregunta. Pregunta la siguiente. Si existe algún libro que enumere, que clasifique los ticunes así en general, y la reparación que se tiene que hacer por cada uno. Si hay algún sabio de Israel que haya escrito algún libro, algún sadí, Baruch Hashem, se la pregunto.
Mora, esa pregunta es para ti.
Escuchen. Ok, un libro como tal que te los enumere así como tal, no. Sí tienes que leer bastante, algunos como Mesirat Yesharim, que enseña mucho acerca de esto, pero enseña más hacia el comportamiento y cómo puedes llegar a tener una rectificación en y detectar tu tikkun, ¿sí? En detectar cómo identificarlo. Y si te estás preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer para identificarlo? Podría darte la pista que es lo que más te cueste a ti en la vida, ahí está tu reparación. ¿Bien? Pero un libro como tal que te las enumere todas, no, verdaderamente no. O sea, hay muchos libros que te pueden ayudar y ser guía para ellos, pero podría decirte eso si es lo que de pronto estás buscando, la respuesta a lo que estás buscando. ¿Sí? De cómo hacer para saber cuál es tu tikún o tu rectificación.
Hay una forma muy fácil, ¿sí?, que estaba buscando en estos días. Cuando pedimos a Kadosh Baruj Hu, ¿sí?, a veces en nuestra vida sentimos que en personas se alejan o que algo no funciona en esa vida. Y hay que buscar, hacer preguntas, ¿sí?, hacerse preguntas. Si esto va con esto, si esto me molesta, ¿sí? Un escaneo, ¿sí? O hacerse como un rayo X. Y ahí entonces uno va buscando y va encontrando qué es lo que necesita reparar, ¿sí? Eso es importante. Alberto, después hablamos de eso y yo te voy a enseñar, te voy a enviar una parte, ¿sí?, para que vayas buscando tu tikkun, ¿sí?, y vayas reparando. Y ahí entonces ahí te vas haciendo preguntas y vas entonces analizando esto, necesito repararlo, esto no, sí, esto sí. Y ahí te va ayudando, ¿está bien? Vamos a ir trabajando con eso. Bueno.
También he visto personas que, vamos a poner un ejemplo, que vamos a suponer que están bravos con sus padres, que se quieren vengar de sus padres porque de repente sus padres nunca le dieron el trato que ellos quisieron que les diera y los padres no tienen la culpa, un ejemplo, ¿no? Entonces el padre se murió, entonces ¿qué tikkun tiene que realizar esa persona? Algo así parecido, algo así como que, algo, un libro que enseñe un método, mira, tiene que hacer un tikkun por tanto tiempo.
Ok, eso de hacer un tikkun por tanto tiempo, tikkun es reparación, ¿sí? Reparar el daño que hemos hecho, ¿sí? Tanto personal como, ¿verdad?, interpersonal. Para eso esperar, los crecimientos personales es importante, ¿sí? Pero de que un libro te diga que lo que tienes que reparar, no. Eso te, la plegaria te ayuda, habla con Hashem, hace una plegaria para reparar un daño que hayas hecho y eso tiene, vas trabajando junto con Akados Brujos, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que es tikkun, ¿sí? Reparar, ¿sí? Pero un libro específico realmente no existe. ¿Entiendes? Eso es la plegaria. Ejemplo, yo necesito reparar algo y yo hablo con Hashem, ¿sí? Hago una plegaria, le pido a Hashem que me ayude en ese punto exacto, ¿sí? Y Hashem, a través de la plegaria, él me va dirigiendo y me va ayudando, ¿sí?, a encontrar, ¿sí?, las formas que necesito ir reparando, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿entiendes? Centralizarme solamente, buscar un libro que me enseñe ¿cuánto tiempo tengo que reparar un tikkun de una reparación? Realmente eso es imposible. La plegaria tiene que ir junto con la teshuva, ¿sí? Cuando yo hago una teshuva, hago plegaria. So, tengo que ir haciendo plegaria todos los días para que Hashem me ayude a reparar ese tikkun y él me va a ir dirigiendo, me va a ir revelando, ¿sí?, lo que necesito arreglar y lo que no necesito arreglar.
Poco a poco. Sí, porque lo digo porque muchas veces las personas se sienten todo que son víctimas y que no hacen nada. Entonces, por eso que lo decía.
Fíjate, hablando de ese tema, para no alargar más no alargarnos mucho, estaba escuchando, leí un pequeño estudio de Rabino Sharon Arush, ¿sí?, que menciona que hay personas que tienen deseo de venganza y eso es un tikkun. So, realmente la persona debe de sentarse y mirar, ok, hoy tengo deseo de venganza, pero 7 meses después posiblemente ya ese deseo de venganza ya desapareció, ¿sí? Muy bien, pero entonces se queda como que esa rencilla, y eso es lo que tenemos que ir reparando, ¿sí? Claro, cada persona es individual, ¿sí? Yo no puedo hablar en general porque cada persona tiene una reparación y una historia muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que después, cuando la persona tiene esos asuntos, lo mejor que existe es hablar con un rabino, con un moré, ¿sí?, del judaísmo, para que lo aconseje y lo dirija en cómo reparar ese, eso, ese tikkun, esa reparación que necesita hacer en su alma, en su vida, ¿sí? Pero no te puedo hablar general, porque realmente si yo te respondo general, cada persona es diferente, ¿sí? Hay personas que pueden sentirse víctimas, ¿sí? Hay otras personas que posiblemente no se sientan víctimas, se sienten realmente, se sienten como como irresponsable, ¿sí?, de perder el tiempo en su enojo, en su ira, en su lo que esté viviendo. So, cada persona es diferente, ¿sí? Cuando uno va al médico, el médico puede ser generalista y hay 10 pacientes, pero el médico no va a tratar a los 10 pacientes igual. So, cada uno tiene que un récord médico y una historia diferente, ¿sí? Y el médico se va a basar según a la historia, ¿sí?, del paciente, ¿sí? Muy bien, y le va a recetar a cada uno según su condición, ¿sí? Muy bien, porque un medicamento puede funcionar para 10, para 3, pero ese medicamento puede ser que no funcione para 4, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que estas preguntas así, ¿sí?, sean dirigidas directamente a un rabino, ¿sí?, o a un moré, ¿sí?, para que lo ayude a canalizar. Pero yo le recomiendo más a un rabino, ¿sí?, que esté bien preparado, que tenga, sí, el conocimiento, ¿verdad?, como un jaján, ¿sí?, una persona que tenga una sabiduría más elevada, ¿sí?, un nivel más elevado de preparación, para que pueda ayudar a la persona y dirigirlo. Pero estos casos se tratan de una forma individual, ¿sí? Muy bien. Abigail, ¿tienes alguna pregunta?
Claro que sí, Raf. Bueno, yo creo que va más hacia la moré. Es en cuanto al Teshuvah, de lo cual se viene hablando ya desde hace rato. Más que nada en el ámbito de que me molesta bastante el que otros tengan que decir mentiras para que cambiemos ya sea la hora, pero más que nada eso tratan de proyectar estar muy ocupados. Entonces, bueno, esa parte, el mover las reuniones, el mover a todos los demás en función a ese tipo de personas. Pero digo, ya esta es la tercera persona que me encuentro así. Y me quedó que tengo que cambiar de mí para que no siga pasando este episodio. Digo, pues a los demás absolutamente nada les molesta, inclusive a lo mejor ni se dan cuenta de ello. Yo mientras no me dé cuenta estoy tranquila, pero ya cuando acudo y veo que no es cierto, ni que iba a haber a un cliente, ni que iba a haber a otro, que llega súper tarde a la reunión sucesivamente, es cuando a mí me molesta bastante. Y yo siempre trato de, obviamente, no decir ninguna mentira. Entonces lo que me está molestando a mí bastante es, pues en sí, la mentira, o sea, no hablar con la verdad, no hablar adecuadamente. No sé si bien tenga algo que ver con ahí la mora que me pueda instruir.
Bien, pues déjame, te soy sincera, no te entendí la pregunta.
Ok, nuevamente. En lo que es el tikkun, estamos hablando más que nada del teshuva, del retornar a nosotros. Y aquello que más nos molesta es en lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Bueno, eso era lo que entendía de la clase de hoy y las clases anteriores. Entonces, en mi respecto, a mí me molesta muchísimo que otros digan mentiras por tal de proyectar que están muy ocupados. ¿Hay algo que pudiera cambiar en mí en ese aspecto? Bueno, si se está viendo en otros.
Ya te entendí. Bien. Entonces, mira, lo que más te genere trabajo, ahí está una parte que tienes que reparar. Muchas veces lo que nos molestan de otras personas no es más que un reflejo de lo que nosotros también debemos arreglar, ¿bien? Entonces hay cosas que de pronto a mí me generen molestia. Entonces es como un aviso. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? ¿Qué debo solucionar? Porque también se está viendo reflejado en otras personas y me genera incomodidad. ¿Bien? Entonces son puntos muy, muy claves que tú tienes que analizar, hacer esa introspección y decir, ¿por qué razón me molesta tanto? Y empezar a generar cambios en ti, para que puedas ver con otros ojos lo que tanto te molesta. ¿Bien, Miavi?
Ok, perfecto. Sí, claro que sí. Entonces, para empezar a trabajar en eso. Muchísimas gracias, More.
Baruch,
Gracias.
Abigail, te deseo éxito.
Baruch.
Recordemos algo, eso es importante también, algo del Tikkun, reparar, ¿sí? ¿Cómo podemos ver qué es lo que tenemos que reparar en nuestra vida? Mirando el reflejo, como dijo la moral, mirando lo que me molesta del otro, significa que también hay algo de mí. Es un mensaje, un regalo que a los otros jugadores que nos da, ¿sí? Entonces, cuando miramos algo, ¿sí? Ejemplo, que veo a mi vecino haciendo algo y a mí me molesta porque el problema también está en mí. So, ese es un reflejo, un espejo, ¿sí? Y si lo utilizamos de la mejor manera posible, por eso es que no debemos de enojarnos, ¿sí? Sino ser más sabios, ¿sí? Ser sabios y aprender a recibir el mensaje de Hashem. Si algo me está molestando ahí, es porque hay algo en mí. Es como cuando uno le duele, ¿verdad? Uno se golpea y le duele la mano, para que me golpee la mano, Harvey Shalom, me golpee la mano, pero yo digo, ay, me duele la mano, pero no es la mano la que me está doliendo, ¿sí? Es el alma que me está doliendo, ¿sí? Porque si el alma no estuviera dentro del cuerpo, aunque yo golpee el cuerpo, no va a sentir ningún dolor, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, el alma lo siente. Y ese es un mensaje muy hermoso que Hashem, ¿verdad? Una herramienta muy hermosa que Hashem nos da, ¿sí? Lo que te moleste del otro es un reflejo de lo que está en ti mismo. Y entonces ahí comenzamos a ir, ¿sí? Como no hay que enojarnos, no hay que molestarnos, ni airarnos, ni nada por el estilo. Entonces ahí uno va trabajando con plegarias, y esforzándose y haciendo teshuva, porque hay que hacer teshuva, no solamente hacer plegarias, ¿sí? Y encontrar y reparando eso. Y entonces, cuando uno va reparando eso, ese dolor, esa espina que está dentro, va desapareciendo. Entonces, la persona va liberándose, ¿sí? De ese sentimiento o de esa, ¿verdad? Grieta que hay en su alma, ¿eh? Maruja Hashem. Israel, te encerramos contigo.
Gracias, Rap. Pues gracias, Bora, por tan maravilloso seguro, tan edificante y que lo hace uno seguir creciendo poquito a poquito, pero alimentando nuestra alma para seguir caminando en el camino de Boreolam. Y quería agregar algo para la pregunta que hizo Abigail. Algo que es muy importante que yo he aprendido es que cuando si a uno le preguntan para quién fue escrita la Torá, la respuesta es la Torá fue escrita para mí. La Torá no fue escrita para todos. Sí, fue escrita para todos, pero la Torá fue escrita para mí. La Torá fue escrita para ti, la Torá fue escrita para él, pero fue escrita para mí. Basado en ese pensamiento, nosotros cuando yo tengo, como dice, si a mí no me gusta la mentira, yo no la voy a decir. Si la otra persona miente, es su problema. No es el mío. Yo no voy a mentir. Yo entiendo que a uno le molesta que mienta. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer como un buen Yehudim, un buen Ojida? Si yo conozco a la persona, ir y decirle, sabes que lo que estás haciendo no está bien, no es correcto. Pero hasta ahí llega nuestro papel. No debemos enojarnos. No debemos enojar. Nuestro papel es hacer el bien.
Aquí
no
quiero,
venir a juzgar. Nosotros no venimos a juzgar.
Quiero añadir algo, Israel. Es muy importante, porque no quiero que la persona se vaya a confundir. ¿Sí? Hay una ley que se llama la ley de Jafejaín, ¿sí? Las leyes de el Lashon Hará, ¿sí? Y en ciertos momentos yo les recomiendo, o en el caso de Abigail, que estudie esas leyes, ¿sí? Muy bien, porque en ciertos momentos hay que, a veces no se puede uno precipitar por decir la verdad, ¿sí? Porque eso es el Yesara, muy bien. Entonces, cuando una persona le gusta decir la verdad, muy bien, Baruch Hashem, una gran misma, ¿sí? Pero el decir la verdad puede traer construcción o destrucción, ¿sí? Todo dependiendo del escenario y del momento, ¿sí? De lo que está pasando. Así que mi mejor recomendación es estudiar Jafe Jaim, ¿sí? Que son las leyes de el cuidado del habla, ¿sí? Y estudiar temas del cuidado de habla, ¿sí? Para que así, ¿sí? La persona, no por querer decir la verdad, vaya a cometer una infracción, ¿sí? Y vaya entonces a traer, ¿sí? Un revuelto o una tormenta, que realmente es algo que no queremos hacer, ¿sí? Así que no todo es por decir la verdad, ¿sí? Al decir la verdad, muy bien, Baruch Hashem, todo el mundo, ¿verdad? Queremos decir la verdad. Pero hay momentos que esa verdad la debemos mejor silenciar para no caer en una transgresión mayor, ¿sí? Muy bien. Así que esa es mi mejor recomendación. Bueno, Israel, gracias a este Morá, gracias, muy bonito Shiur, realmente.
Amén.
Para nosotros un gran mérito, un gran sejú tenerte con nosotros. Gracias por esta oportunidad de esta, básicamente, una hora y media, pero Baruch Hashem fue de gran bendición. Así que a todos, a los presentes, a todos los que nos están viendo a través de Facebook, permítanme un momentito, quiero saludarlos rapidito. Por aquí. Ah, perdón. Tenemos a Radio Noajida Bresle, ¿sí? Que nos mandó una lista por aquí. Tenemos a personas desde Argentina, México, Estados Unidos. Por aquí veo también a, bueno, desconocido, bueno, y Argentina. Creo también mandar un saludo grandísimo a todos los radioaudientes de Radio Noajida Bresle. Gracias a Hanna, su líder, por estar con nosotros y por haber abierto su espacio también, su audio, y que todos nos pudieran escuchar en tantos lugares más. A todos los que nos están viendo a través de mi perfil, a través de los grupos, a través de nuestro espacio, ¿verdad? Nuestra página virtual, no sé, Shalom. Por aquí vi a Julio Flores, a Ernesto Rodríguez. También veo por aquí a Edith Danit. También veo a Ernesto Rodríguez por acá, Manuel Cruz, a Patti Hernández, a Jerry Romero, a Sergio Alba, a Febe Flores, a Víctor Lorenzo. También veo por ahí, por allá. Y también por ahí, allá, que alguien posiblemente se deja un comentario. Y a todos los que estuvieron aquí presentes con nosotros, le doy gracias a cada brujo por sus vidas. Mora, que Hashem te sigue iluminando, que sigas creciendo con trazos finos de Torah, que sigas teniendo éxito. Nos veremos entonces el próximo mes con el favor de cada brujo. Y a todos ustedes, Berajaz, Javi, Sinja, Barujat Adonai, Leolam, Bae, Amén, Be, Amén, y Berajaz Adonai, Bijis, Mereja, Yaer Adonai, Palameleja, Bijuneca, Yisar Adonai, Palameleja, Beyaseleja, Shalom. Quería dejarle a la Mora para que también se despida.
Bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Verdaderamente no lo hago por hablar bonito, sino porque les llegue el mensaje y en verdad puedan adaptarlo a cada una de sus vidas. Aprovecho este espacio para agradecerle a como ya lo dijo el Raf, a todos los oyentes de Radio Noajida de Breslev, a mis alumnas que se encuentran aquí presentes, a todos los asistentes del día de hoy, y también para solicitarles un favor. Muy especial, el día 28 de este mes tengo cita con oncología. Se me dará ya tratamiento, ya sea por quimioterapia o radioterapia o cirugía. Pueden tenerme en sus tefilot, en sus lecturas de Teilim. Yo confío, estoy tranquila, no me siento afanada por esta situación que estoy atravesando, al contrario. Me siento muy fortalecida y muy agradecida por Hashem, y esperando que todo salga muy, muy bien, y que los médicos también tengan como Lo mejor, el mejor tratamiento que me puedan brindar será bien recibido y con la ayuda del cielo lo acepto y vamos para adelante. Y también para dejarles un paréntesis, he sido hackeada, me hackearon mi WhatsApp y han estado intentando hackear mis redes. Si en algún momento les llega algún mensaje solicitando dinero o algo extraño, no soy yo, ¿ok? Entonces, vete a Hashem que pueda darle solución prontamente porque en estos momentos no llegan mensajes al WhatsApp. ¿Okay?
Raje,
Muchas gracias.
¿cuál es el nombre de tu mamá?
Rocío Pérez.
Rocío, no sabía lo que estabas viviendo, ¿sí? Realmente me de arriba me caí, me tiraste al piso, con la noticia. Lo mejor que te puedo decir es la emuná y tajón. Utiliza este momento para demostrar y fortalecer ese muná y ese bitajón que sé que Hashem puso en ti, ¿sí? Así que todo va a salir bien, ¿sí? No son los médicos, no es la quimioterapia, no es nada. Es Akadosh Baruj Hu. Y si él te puso esta prueba, él la va a atender, él va a estar contigo y la vas a pasar, ¿sí? Y vamos a ver si sí, un gran testimonio de una buena recuperación, ¿sí? Así que hasta adelante, estamos contigo. Y aquí vamos a estar haciéndote filó. Inclusive voy a dejar el próximo de este Shabbat, que es rojo de Av, ¿sí? En la sinagoga. Voy a pedir, sí, cuando se da la lectura de la toira, voy a pedir para que se haga la tefila por ti. Muy bien. Bueno, así que cuídense mucho. Te deseo todo lo mejor. Refuerza la mala de tu va. Y a todos nuevamente, gracias a toditos por su participación y por estar con nosotros. Mañana, pues, le dejaré saber si voy a estar con ustedes, ¿sí? Porque voy a estar dejando 4 días de estudio solamente para descansar 3, porque es realmente un poquito agotador para mí, si no me desgasto. Pero mañana les dejaré saber si voy a poder estar con ustedes con un temita de emuná. Bueno, cuídense mucho. Verajá, Sajá, Besijá. Yebrajá, Donabellis, Bereja. Ya era Donal Palabeleja, Bijuneca. Y Sara Donal Palabeleja, Bellacele, Jazalón. Que Hachén te bendiga mucho. Y a todos ustedes, Verajá, Sajá, Besijá. Barujatá, Donoy. Leo Lambae, amén, amén, shalom alejen, humera, Laila todo todito, dulces sueños, hasta entonces.
Laila todo, gracias. Gracias, Mora.
Ahora ya estamos fuera
Laila todo.
ya estamos fuera de línea. Te deseo realmente lo mejor.